Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta vienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Vivo orgulloso de su colorido, como betún amable declara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra.
Buenas noches, les damos la bienvenida a un programa más de Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy continuaremos con el programa, o mejor, con el tema que iniciamos dos programas atrás sobre la actividad reforestadora del país. Hoy estaremos hablando entonces de 70 años de reforestación en Colombia, actualidad y perspectivas. Hemos invitado para esta conversación a los ingenieros forestales Freddy Orlando Zapata Díaz y Carlos Julio Castaño Ceballos, ingenieros forestales, como dije, egresados de nuestra facultad, Orgullo UN. Para empezar, entonces, por favor, ingenieros, Carlos Julio, salude a nuestra audiencia y cuéntenos cómo llegan ustedes a este momento de su carrera profesional, dedicados pues a esta actividad reforestadora, buscando inversiones y buscando tierras para establecer las plantaciones forestales. ¿Usted cuándo ingresa a la universidad? ¿Cuándo egresa? ¿Y cómo es su camino pues profesional para llegar hasta este momento?
Buenas noches. Bueno, mi ingreso a la universidad se dio a finales de 1980, una época bastante complicada por todos los paros que se daban en ese entonces y que tenían consecuencias en el periodo de duración básicamente de los semestres. Terminé mi carrera en septiembre de 1990 y desde entonces hago empresa. Tuve la fortuna de recibir una oportunidad en una empresa grande como Smurfy Cartón de Colombia, en ese entonces ahora Capa, para obrar como contratista en aspectos de manejo de plantaciones y de cosecha forestal. Desde ese entonces y hasta 1997, trabajé para ellos de manera exclusiva y hasta el 99 lo hice en Antioquia para Reforestadora El Guásimo y Tablemar. respectivamente. A partir de 1999, junto con dos amigos y colegas, constituimos una empresa más especializada que se llama Silvotecnia, cuyo objetivo en primer instante era dignificar no solo la profesión, sino también la actividad del manejo silvicultural desde el punto de vista de la formalidad. Es decir, constituimos una empresa que buscaba tener dentro de su nómina no solamente buenos profesionales forestales, sino también funcionarios, operarios, trabajadores que tuvieran todas las competencias para desempeñar los diferentes cargos y realizar las diferentes actividades en la cadena silvícola, adicionalmente con el objetivo de servir a diversas empresas, no de manera exclusiva a una. Es así como al momento Silvotecnia tiene 650 empleados, dentro de los cuales somos aproximadamente unos 15 ingenieros forestales, más algunos técnicos, y estamos distribuidos en 9 departamentos atendiendo empresas fundamentalmente transformadoras de madera para producción de bienes y algunos inversionistas extranjeros. Digamos que a grandes rasgos ese es más o menos mi recorrido desde el momento de mi graduación hasta este instante.
Muy bien. Ingeniero Freddy Orlando, ¿nos puede contar también su trayectoria hasta llegar a este momento de su vida profesional?
Ante todo, un saludo, señor vicedecano, y un saludo para todos los oyentes y agradeciéndole su invitación. Yo empecé a estudiar ingeniería forestal por allá en el año 83, me gradué en el año 91 y casi desde el comienzo empecé a trabajar con empresas que en aquel momento pues tenían un patrimonio forestal importante, como fue el caso de Monterrey Forestal en la costa atlántica, una filial de la empresa Pisano, que tenía como objetivo producir materia prima para la producción de tableros aglomerados y también madurar y otras especies que tenían como objetivo la producción de chapas y tableros contrachapados. Allí estuve 5 años aproximadamente. Luego tuve un periplo también cercano a los 5 años en la reforestadora industrial de Antioquia. Fui el director técnico por allá en la década del 2000. Luego me vinculé con Silvotecnia como director de proyectos y allí tuvimos la oportunidad en el equipo de Silvotecnia de desarrollar varios proyectos para varias empresas importantes del sector forestal del exterior, como fue Arauco de Chile, Cotopaxi de Ecuador, que estuvieron en aquel momento muy interesados en desarrollar proyectos forestales en nuestro país, principalmente debido a que en el caso de Chile ya las tierras que ellos tenían destinadas para proyectos forestales estaban prácticamente agotadas. Entonces quisieron ampliar sus negocios en países como Colombia. También se desarrollaron para otras empresas importantes otros estudios de factibilidad. Luego de Silvotecnia me dediqué a trabajar como independiente y llevo ya varios años trabajando como asesor o consultor en varios aspectos de las tareas y de las labores forestales hasta el día de hoy.
Muy bien, un recorrido pues desde que egresan de la universidad dedicada a este campo de la reforestación. Ingeniero Carlos Julio, ¿muy duro hacer empresa en este país?
Sí, podría decirse que sí. Crearla es bastante fácil, es cuestión de dos trámites, pero hacer empresa, y máxime en el sector nuestro, es supremamente difícil porque se compite en un ambiente muy desleal, muy desigual. La informalidad es, por no decir casi absoluta. En el campo, las labores forestales son llevadas a cabo por personas de las cuales sus patronos no cuidan en lo más mínimo, no son capacitados, no reciben lo que la norma determina en el sentido de prestaciones sociales, de seguridad. Entonces, una empresa como la nuestra, que propende por trabajar dentro de la sostenibilidad, en la práctica, realmente, no solamente es un cliché, y tiene que llevar a cabo grandes esfuerzos para conservarse dentro de los límites posibles y además tratar de generar rentabilidad. Nosotros tenemos, cuando hablamos de 650 empleados en diferentes, clasificados en diferentes niveles, pues por sus competencias, quiere decir que todos tenemos todo lo que determina la ley, prestaciones sociales, seguridad social, capacitación permanente, gozan sobre todo de un apoyo muy, muy importante y fundamental en la parte de seguridad, que hoy día es un requisito indispensable para las empresas. Y digamos, tenemos como beneficio que gracias a esa legalidad, pues somos vistos, somos contratados también por las empresas reforestadoras que tienen su sello, su certificación y que por lo tanto requiere que toda su cadena de suministros, toda la cadena de proveedores, pues que igualmente sea certificada. Silvotecnia actualmente goza de un sello de certificación equivalente al EPSC para empresas operadoras. Fuimos los primeros en Latinoamérica en adquirir este sello que se llama Smart Logging, acreditado en ese entonces por Rainforest Alliance, que hoy día fue repasado por Merco. De tal modo que hacer empresa, en resumen, es supremamente complicado. No somos vistos sino por impuestos y por todas las instituciones que exigen de nosotros el cumplimiento de las normas, y realmente en retribución a ello es muy poco el apoyo que se recibe dadas las características de la empresa. Bueno, digamos que por lo demás también es muy satisfactorio poder hacer patria, como llamamos nosotros, entendiendo que no es común lo que nosotros hacemos. El trabajo en el campo, el trabajo rural, normalmente no goza de estas garantías y por lo tanto de gran estabilidad. Nosotros vivimos eso, ese proceso al comienzo. Hoy día tenemos un grupo de trabajadores supremamente estables, apegados con un gran sentido de pertenencia y que podría asegurar que quieren su compañía, y como en un momento como este, como el de la pandemia, demostraron su lealtad y su incondicionalidad al ajustarse a las normas que se establecieron para unas condiciones tan difíciles, permanecer en los campamentos, prescindir de ver a sus familias, todo eso con el objetivo de dar continuidad a no solamente a sus trabajos y por lo tanto a sus ingresos, sino también a la facturación de nuestra empresa y por lo tanto también a nuestros ingresos.
Sí, ante lo que dice usted de una empresa que genera sus empleos y su objeto de trabajo está en el campo, no puedo pasar sin hacerle esta pregunta. Estos acuerdos de La Habana que han generado pues tanta polarización, ¿cómo lo sintieron ustedes en sus actividades en el campo de reforestación? Digamos, esos dos años últimos en que se firmaron los acuerdos y hasta antes de que se volviera como a activar todo este proceso de violencia que se está viviendo, ¿cómo se sintió eso en su actividad en el campo?
Bueno, puedo decirle primero cómo lo sentimos antes de que se dieran los acuerdos de La Habana, porque en algunas ocasiones fuimos víctimas de ataques absurdos que no tenían ninguna justificación, como todos los que se daban en aquellas épocas. En algún momento fuimos atacados, por fortuna no en lo personal, porque no hubo ninguna víctima, pero sí nos hicieron un gran daño quemándonos muchas máquinas que por fortuna pues teníamos aseguradas. Entonces, de eso puedo decir, y además de que en algún momento también fui víctima de algún incidente pues de orden público en el cual sí se dio comprometida mi seguridad. A partir de los diálogos de La Habana no hemos tenido ningún impacto que nos afecte de manera directa. Únicamente pues puedo decirle que durante todo este tiempo hemos trabajado con una mayor tranquilidad quizás en el campo, porque pues en casi todos los casos nuestra presencia coincide con aquellos territorios que son más afectados por ese tipo de violencia. No hemos recibido solicitud específica de algún grupo de personas que quieran vincularse a la actividad, y pues por fortuna tampoco ahora hemos sido impactados pues como lo fuimos antes de los diálogos.
Las caras lindas, pero mira qué lindas son. Tienen de llanto mucha melodía, te digo, ven. Tienen belleza y también tienen poesía de la bien linda. Carita linda de gente negra, que la calma tengo un montón. La cara linda de mi gente negra son un vacilón.
Bueno, esperemos entonces que vuelva a aclimatarse un poco más ese ambiente de paz, aunque como usted dice, desde la firma de esos diálogos hasta hoy, la empresa Silvotecnia o Silvotécnica ha logrado pues mantener un ambiente tranquilo. Eso es una buena noticia. Como usted sabe, la Universidad Nacional le ha apostado desde la rectoría a apoyar todo este proceso, que ojalá nos lleve en algún momento a que cesen por fin toda esa pesadilla de violencia que se vive en el campo.
Yo agregaría que, digamos, que la tranquilidad con la que se puede trabajar en este momento, aunque sea temporal, tampoco es gratuita. Es más bien también el resultado de un ambiente armónico que se vive en nuestros centros de trabajo y a una postura legalista de parte no solamente de nuestra empresa Silvotecnia, sino también de las empresas mandantes para las cuales realizamos nuestras actividades.
O sea, que se ha logrado una buena convivencia con las comunidades donde tienen sus frentes de trabajo.
Sí, señor.
Qué buena noticia. Y, ingeniero Freddy, nos contaba que usted tuvo alguna experiencia en Chile en esta actividad reforestadora. Y también hablábamos con el ingeniero Carlos Julio, pues, de las dificultades para hacer empresa en un país como este, con mucha norma tributaria, etcétera, que doblan los esfuerzos, y también con una infraestructura vial de puertos, etcétera, que también encarece los costos. ¿Usted qué análisis comparativo en esto de creación empresa nos puede hacer con respecto a su experiencia en Chile o a lo que usted conoció de la actividad reforestadora en Chile y empresarial?
Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo, como le comenté ahora, para dos empresas de Chile que estaban interesadas en establecerse aquí en Colombia. A través de sus trabajos pudimos conocer algo de estas empresas y de sus operaciones en sus países, en Chile particularmente. Y obviamente, pues Chile es un parámetro de referencia para Colombia y para nuestro sector forestal, porque para comienzos de los años 70, Chile y Colombia tenían la misma área plantada. Tenían aproximadamente 45 o 50 mil hectáreas plantadas con especies introducidas. Con el tiempo y a la fecha, Chile logró desarrollar un nivel de desarrollo en el sector forestal altísimo, al punto que hoy cuentan con poco más de 2 millones de hectáreas plantadas, generando aproximadamente unos 400 mil empleos directos y con unas ventas, una producción bruta que ya supera los 7 mil millones de dólares anuales. Si consideramos que para principios de los años 70 nosotros empezamos exactamente en las mismas condiciones que Chile, duele saber que hoy, 40 años después, casi 50 años después, nosotros no estemos en las mismas condiciones, sobre todo bajo la perspectiva de que Colombia cuenta con unas condiciones bioclimáticas de suelos que son muy propicias y apropiadas para la producción forestal, pero que lamentablemente pues no las tenemos. Chile logró paralelamente al desarrollo de sus plantaciones, o invitar a que se hicieran también desarrollos industriales, obviamente para empezar a aprovechar todas esas materias primas. Nosotros no hemos podido ni siquiera llegar a tener un nivel de plantaciones forestales suficientemente amplio como para aumentar o incrementar la producción nacional de muchos de los productos forestales. Nos hemos quedado, y muchas de las políticas del gobierno, que han sido muchas, muchos compes, muchas normas, mucha legislación, muchas buenas voluntades, que finalmente terminan en propuestas que quedan guardadas en los estantes, pero en la realidad no se han concretado. Y lamentablemente hoy seguimos diciendo, y el mismo gobierno a través de sus entidades y sus ministerios, de que tenemos un grandísimo potencial. Según la UFRA, unos poco más de 7 millones de hectáreas con un alto potencial para las plantaciones forestales, pero nuestras cuentas dicen que no pasamos de 400.000 hectáreas. Ahí estamos hace mucho rato. Muchas de esas hectáreas posiblemente ya no existan, siguen en las estadísticas, pero no existen porque fueron plantaciones que se experimentaron con especies nativas que lamentablemente no prosperaron. Otras plantaciones forestales, aún con especies introducidas, no fueron adecuadamente manejadas porque carecemos también lamentablemente de las técnicas para lograr llevar una plantación de estas a buen éxito. Entonces, la verdad es que el panorama actual es muy complicado. Colombia está hace unos años diciendo que el sector rural tiene que ser un motor de desarrollo para el país. Obviamente la silvicultura y la extracción de madera debe también ser un componente importante dentro de este desarrollo rural, pero con las cifras que tenemos actualmente no es posible. La silvicultura no es un motor de desarrollo. Lo es, y en eso sí quiero ser enfático, es un motor de desarrollo para unas zonas muy localizadas del país. En la región, por ejemplo, del norte de Antioquia, los municipios de Angostura, Yarumal, Santa Rosa, donde más o menos hay unas 15.000 hectáreas plantadas, allí sí hay un desarrollo rural. Específicamente en esa región, posiblemente estas empresas, así como con unas docenas de aserríos que se han instalado allí cerca de las plantaciones, la planta de tableros de la empresa Tablemac, etcétera, etcétera, han logrado que más o menos se genere un 30% del empleo formal, como lo indicó el ingeniero Carlos Julio, un empleo digno donde todos los trabajadores cuentan con sus prestaciones sociales, a los cuales se les respetan lo que dictamina la ley, ni más ni menos. Entonces, si eso se replicara en diversas regiones del país, lograríamos tal vez algún día ser motor de desarrollo. Por ahora, esos motores de desarrollo se han confinado a unas regiones muy específicas del país.
¿Usted qué diría? ¿Cuáles serían el factor o los factores que impiden ese desarrollo de ese potencial que tenemos?
Bueno, hay unas normas jurídicas sobre la tenencia de la tierra que lamentablemente impiden que grandes empresas que podrían estar interesadas en desarrollar proyectos grandes, cuando hablo de proyectos grandes es proyectos que pueden superar las 50.000 hectáreas, las empresas no encuentran aquí las condiciones. El tema de las propiedad y de la tenencia que limita en ciertas regiones, de acuerdo a las diversas regiones del país, una adquisición máxima, es imposible. O sea, el problema de la tenencia de la tierra y de acceder a ella es muy difícil para muchas de estas empresas que están interesadas, pero ellas necesitan grandes cantidades de tierra. Pero también hay otros limitantes, y es que nuestra geografía, si bien tiene las condiciones para el establecimiento de plantaciones, nuestras vías, nuestra infraestructura vial es muy deficiente en el transporte de la madera, se concentra un altísimo costo de la materia prima, con vehículos en muchos casos obsoletos, vehículos que no tienen una capacidad de carga adecuada, en vías muy lentas donde estos vehículos se pueden movilizar a 20 kilómetros por hora. Entonces, toda esa infraestructura entre los centros de producción en las plantaciones y los centros de transformación no es muy deficiente y hace que los costos de las materias primas sean supremamente altos, eso conlleva a que nuestra industria sea poco competitiva con relación a otros países vecinos. Pero si hay algo que hay que resaltar, hemos mejorado mucho la parte de orden público. Yo creo que es importante reiterar lo que ustedes ya comentaron anteriormente. El proceso de paz de alguna manera ha beneficiado que el trabajo en el campo pueda desarrollarse más fluidamente, sin tantas tensiones. Creería yo que es fundamental mantener dicho proceso y finalmente darle el término que requiere y que el país de una vez por todas deje de ser tan polarizado, que no se piense que el enemigo es el otro, que aquí tenemos enemigos o amigos. Yo creo que ese tema tenemos que dejarlo atrás y brindarle todas las condiciones para que el campo finalmente se desarrolle.
Muy bien, muchas gracias, ingeniero Freddy, ingeniero Carlos Julio. Terminamos aquí esta primera parte del programa sobre 70 años de reforestación en Colombia, actualidad y perspectiva, y los invitamos para que nos acompañen en el próximo programa y continuar con esta conversación que nos tiene que llevar a buscar perspectivas para el desarrollo de este importante sector económico del país. Ingeniero Freddy, le dejo los micrófonos para que se despida la audiencia y me confirme pues su presencia en el próximo programa, lo mismo al ingeniero Carlos Julio. Ingeniero Freddy, por favor se despide y quedamos pendientes para el próximo programa.
Sí, por supuesto que sí, muy agradecido por su invitación, señor vicedecano. Cuentes conmigo, por supuesto, para seguir ampliando desde mi perspectiva y desde mi punto de vista todo lo que está ocurriendo alrededor de este importante sector para el país.
Muchas gracias, ingeniero Freddy. Ingeniero Carlos Julio.
Bueno, por mi parte, señor vicedecano, pues también el agradecimiento por tenernos en cuenta para hablar un poco de un tema tan importante para el presente y el futuro del país, como es la reforestación comercial, como un rango importante, como un motor de generación de recursos y de riqueza para el país. Y claro, pues también de igual manera le acompañaré con mucho gusto y con mucha gratitud.
Te digo que en Portobelo, Panamá, yo vi la cara más bella y pura, y es por eso que mi corazón se alegra de su negrura. Esa sí que es linda.
Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra.
Bueno. Qué linda, qué linda, qué linda son. Negrura, la pura.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.